dejaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha que no se acomode la resistencia, que se acerquen los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio, entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana La Mirada de los Pueblos, un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo crítica no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores.
Muy buen día, estimado hermano y hermana, amigo y amiga que nos sintoniza a través de Radio La Voz de la Buena Nueva y a través de su frecuencia 91.9 FM. Y de igual manera a quienes nos escuchan a través de su página web www.labuenanueva.info. De igual manera saludamos a cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan a través de cada una de las emisoras que se enlazan el día de hoy para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya CPO desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto acompañarlo en esta mañana 23 de mayo del año 2017. Iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Y aunque pueda darte esa canción llena de impotencia, a veces desesperación, por la constante traición, aprovechadores de la nación.
Bueno, ya tenemos en cabina esta mañana a nuestros compañeros especialistas en analizar, en comentar diferentes temas y situaciones que acontecen en nuestro país. Damos la bienvenida en esta mañana a nuestra compañera, la licenciada Lucía Morán, y a nuestro compañero también, a Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya CPO. Bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Buenos días y gracias por la invitación. Y esperamos que este tiempo en que podamos debatir y reflexionar alrededor de las circunstancias que actualmente están afectando a nuestro territorio, podamos pues construir un pensamiento que nos ayude a comprender mejor lo que estamos viviendo y repensar de qué manera podemos vivir mejor a partir de lo que cada uno y una de nosotros podamos aportar a este proceso.
Bienvenido, Liu.
Muchas gracias, Josué. Buen día para ustedes acá en cabina y a los hermanos y hermanas a lo largo y ancho del occidente que nos están ya prestando el favor de su atención, y más allá del occidente, donde los medios de comunicación pues nos hacen favor de retransmitirnos. Entonces estamos listos, prestos para poder acompañarles estos minutos en que vamos a estar, como siempre, platicando desde la mirada de los pueblos.
Así es, Liu, parte fundamental del programa La Mirada de los Pueblos pues es analizar las diferentes problemáticas por las cuales pues estamos atravesando como pueblos en Guatemala, y hoy precisamente analizaremos la situación que se está viviendo del estado de sitio en los municipios de Ixchihuán y Tajumulco, ya que el 15 de mayo del presente año conocimos a través de diferentes medios de comunicación que el Congreso de la República de Guatemala ratificó el estado de sitio para los municipios de Ixchihuán y Tajumulco del departamento de San Marcos. luego de haberse agudizado un conflicto limítrofe entre ambos municipios, conflicto que ha permanecido latente por al menos 83 años. Y es que con 114 votos a favor el Congreso de la República ratificó el estado de sitio durante 30 días en el territorio Mayamán, y durante este tiempo pues algunos de los derechos ciudadanos serán vedados, y hablaremos también de qué derechos serán vedados, están siendo vedados en este momento, y que es un estado de sitio. Para eso pues hemos invitado, como lo mencionaba anteriormente, a la licenciada Sandra, a la licenciada Lucía Morán, perdón, para que comparta con nosotros pues qué es un estado de sitio y cuáles son las implicaciones que tiene en los diferentes territorios.
Bueno, un estado de sitio es un régimen jurídico de carácter excepcional que está contemplado en un instrumento jurídico que es la Ley de Orden Público. Este instrumento jurídico establece cuáles son los estados de excepción que un gobierno, y particularmente pues el presidente de la República, en conjunto con sus ministros de Estado, puede decretar a partir de situaciones de carácter excepcional que afecten de manera grave la paz social, el orden constitucional, la seguridad del territorio y de las instituciones. Y efectivamente, pues en la Ley de Orden Público se establecen cuatro estados de excepción. Pueden ser estado de prevención, el estado de emergencia, el estado de sitio y el estado de guerra, prácticamente. En ese sentido, pues el estado de sitio es la segunda medida más grave, ¿verdad?, que puede decretarse a partir de una situación que prácticamente de crisis social en la que el Estado ha perdido el control de territorio y donde la población se siente amenazada y donde no hay garantía de que puedan gozar sus derechos. En ese sentido, se decreta el estado de sitio para restablecer y retomar ese orden perdido. En la situación actual de los municipios de Ixihuán y Tajumulco, pues básicamente desde el punto de vista jurídico, ¿verdad?, desde un análisis estrictamente jurídico, no existían las condiciones para decretarlo, las condiciones materiales que justifican un estado tal. Y lo podemos ver a partir de los resultados de ese estado de sitio que ya pues, fue decretado y aprobado por parte del Congreso de la República, por cuanto que se decía, ¿verdad?, como justificación de que existían grupos armados, fuertemente armados, con armamento prácticamente de grueso calibre, donde la población pues estaba siendo amedrentada y amenazada en su vida, en su integridad física, donde las instituciones pues del Estado estaban paralizadas, tomadas prácticamente por estos grupos. Pero al día de hoy, con la movilización del Ejército de Guatemala, de la Policía Nacional Civil, no vemos el armamento que decían que estaba, no vemos a gente capturada de esos ejércitos que decía que estaban ahí en el lugar, sino que hay 40 órdenes de captura por hechos de violación, todo esto lo que nos dice, lo que nos están diciendo los hechos materiales, los resultados de lo que este gobierno está haciendo es que realmente hay como una puesta en escena de una obra que prácticamente lo que tiene en el trasfondo es simple y sencillamente ir y destruir plantaciones de amapola que no son nuevas. O sea, todos sabemos que tiene años y años de estarse plantando ante el abandono total de un Estado, ante la ausencia total de las instituciones de un Estado, y que al final, pues ante el hecho de que no hay capturas, de que no hay ningún resultado alrededor de las situaciones gravísimas de seguridad que se argumentaron, lo único que este gobierno está haciendo pues es simple y sencillamente implementando medidas represivas para situaciones que como Estado se deben resolver de una manera institucional y democrática y racional, ¿verdad? Porque un conflicto territorial de más de 80 años solamente es muestra de que hay un Estado ineficiente totalmente, al que no le interesa el bienestar de la gente y de que lo único que puede hacer es hacer lo que históricamente se ha hecho, que es decretar medidas represivas momentáneas que no resuelven nada, ¿verdad? Entonces es grave porque realmente los derechos que se conculcan a la población pues son desde su derecho de libre movilización, de libre expresión, el derecho a ser detenido sin una orden de juez competente, el derecho a no ser interrogado sin la presencia de autoridades judiciales, el derecho a la protesta social. Y entonces realmente lo más preocupante es que, de acuerdo con lo que la ley determina, pues todas las situaciones y todas las acciones y decisiones que sean tomadas en el marco de ese estado de sitio por parte de las autoridades, en este caso militares y policiales que están teniendo el control en el área, pues simple y sencillamente se dan por bien hechas y válidas, con evidentemente una afectación que a veces puede ser grave e irreversible para la población, que nuevamente se ve militarizada, que nuevamente se ve limitada en sus derechos y que no ve respuestas reales a las problemáticas que les aquejan.
Así es, licenciada Lucía, creo que ya compartió con nosotros pues algunos de los derechos que han sido vedados en este estado de sitio, los cuales pues son la libertad de acción, la detención legal, el interrogatorio a detenidos o presos, la libertad de locomoción, el derecho a reunión y a manifestación pacífica. Aproximadamente 1.500 soldados del ejército de Guatemala se desplegaron para pues implementar el estado de sitio en los municipios de Chihuán y Tajumulco. De este tema pues vamos a estar analizando y comentando el día de hoy. Es por eso que invitamos a cada uno de ustedes quienes nos escuchan a comunicarse a través de la vía telefónica al 77-60-23-11, en donde puede pues opinar acerca de la implementación reciente de este estado en los municipios de Ixchihuán y Tajumulco.
Traición, aprovechadores de la nación. Encauce mi rencor.
Hoy en nuestro sagrado calendario maya estamos ante el Nahual Huakit Ix, Huakak Ix. Ix significa montañas, planicies, jaguar, vitalidad, energía femenina. Es símbolo de las fuerzas creativas del universo, de la conmemoración del mundo. Día en que se apartaron las aguas de las montañas, de las planicies, de los lugares donde habría de ocupar los seres humanos y todos los animales de la tierra. Representa el altar maya. Es el día de las montañas, de los cerros y las planicies.
Continuamos pues en el programa La Mirada de los Pueblos, en transmisión directa desde el occidente de Guatemala y a través de Radio La Voz de la Buena Nueva en el 91.9 FM. Tenemos pues, estamos en compañía de la licenciada Lucía Morán y de Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, hablando sobre pues la reciente implementación del estado de sitio decretado por el gobierno de Jimmy Morales. Y es que el Ministerio de Defensa informó de 5 objetivos claves durante este estado de sitio. El primero era destruir los cultivos de amapola. El segundo, detener a los pobladores que cometen delitos. Tercero, decomisar los fusiles y armas ilegales. El cuarto, destruir trincheras y refugios. El quinto, restablecer los sistemas de salud y educación. ¿Qué piensas sobre esto, Eliu, sobre estos pues objetivos claves que había informado pues el Ministerio de Defensa para este estado de sitio?
Bueno, sí, la verdad es que escuchándote, Lucía, y viendo el actual sistema de este estado y también los que conocemos la realidad de Ixchihuán y Tajumulco, que no es un conocimiento a partir de suposiciones y dice, sino es un conocimiento real porque hemos acompañado a las comunidades desde hace muchos años y sabemos realmente el posicionamiento y parte, o en gran parte, las razones del por qué esta situación. Pero antes de eso, venía a mi mente ahora que expresabas estos elementos que son fundamentales y que son los derechos y los conocimientos que se les ha vedado a las autoridades comunitarias y a las organizaciones y al pueblo maya y a los pueblos en general. Porque entonces miramos actuar al Estado, miramos cómo se implementan sus medidas, sus doctrinas y sus pensamientos, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta por qué, para qué y cómo deberíamos de ponernos en función de no oponernos, sino de plantear que se respeten los derechos. Para llegar a una medida así, lo que se me viene a la mente es que este Estado en este momento le declaró la guerra a los dos municipios, porque el Estado de sitio, como tú lo estás planteando, es prácticamente un paso antes de un estado de guerra, pero un estado de guerra viniendo hacia la defensa sobre la soberanía nacional, no un estado de guerra interno. Sin embargo, podríamos decir que ahí, de acuerdo a los planteamientos, ¿qué derechos, verdad? ¿Cómo y por qué lo han hecho? Y viene a mi memoria entonces lo que planteamos nosotros en nuestro proyecto político, en el parte de la introducción del cuarto capítulo, y nosotros decimos aquí que esta es la época en que los pueblos mayas seguimos viviendo el holocausto. Y hablamos de que holocausto significa una destrucción. ¿Qué se está destruyendo ahí? Se está destruyendo otra vez el sistema comunitario, el sistema social, el sistema de producción, el sistema ambiental se está destruyendo. Es decir, es una destrucción integral, y eso nosotros lo vemos y se está dando. Entonces hay un holocausto, y entonces no necesariamente para hacer un holocausto tienen que haber víctimas, en este caso ofrendando su vida, pero sí es un holocausto desde el punto de vista integral, porque ahí se está vedando los derechos que tú planteabas, y no es que estemos en defensa de, sino es un derecho, porque una vez más se está violando al pueblo maya como un sujeto político histórico. Y lo otro, entonces decimos que la destrucción de este régimen que impulsa y que una vez más demuestra que es un régimen de muerte y que reinvade nuestros territorios. Eso es importante volverlo a actualizar. Están reinvadiendo, aparte de la invasión que siempre hemos tenido, nuestros territorios que son ancestrales, para hacer, dice, nuevos despojos y someternos a la lógica voraz de la actual globalización capitalista. Nuevos despojos. No tenemos que olvidar que este Estado es autoritario y actúa desde un concepto monocultural, y está hecho para que los gobiernos en turno prefieran las alianzas con el capital transnacional antes que escuchar y servir a los pueblos de Guatemala y respetar la soberanía, en este caso, interna. ¿Y por qué estamos planteando eso? ¿Y por qué tiene sustento? Porque para llegar a imponer, porque eso es una imposición, un estado de sitio, debió de haberse hecho una consulta. Hacer una consulta desde el concepto del pueblo para definir las temáticas. ¿Por qué? Porque tú planteabas el abandono de un Estado, y efectivamente cuando este Estado se funda desde hace años, siglos, es diseñado para abandonar a las comunidades, para que un grupo viva bien y los otros vivamos reprimidos. A partir de 1933, y habría que irle a pedir algo irrisorio, cuentas a Ubico, ¿por qué dejó suelto esa problemática de no definir los linderos? Es que ahí hay cuatro cosas interesantes que habría que tratarlas cada una con desde su especialidad y espacio propio. Uno es el conflicto, y tú lo decías, prácticamente es un conflicto ancestral, donde dos hermanos, ¿verdad?, se están peleando. Estamos hablando desde el concepto de territorio, porque es pueblo mayamán. Y entonces ahí no hubo una delimitación de los territorios, porque ahí se abandona. Y el otro concepto es que los territorios ahí son colectivos. Es decir, la propiedad de la tierra es del municipio. Y entonces, evidentemente, esos temas debió de haberse tomado en cuenta en el momento de la creación de un nuevo municipio. Y no estamos diciendo que no debe de haber creación de nuevos municipios, de nuevos poblados, pero tomar en cuenta la parte social, la parte política, la parte cultural y también la parte de la tenencia y el enfoque de tierra que tienen nuestros pueblos. Entonces, ahí es un territorio donde pertenece al pueblo en general la tierra, o sea, hay un título. Entonces eso hay que tratarlo específicamente y no venir como al día de hoy a, bueno, viene el registro de información catastral, el RIC, una instancia del Estado que no sabemos qué es, qué color tiene, qué sabor tiene y qué tamaño tiene, pero hoy sí aparecen como los salvadores, como los bomberos, y hoy están midiendo, delimitando hasta ahora, después de 80 años, están delimitando el territorio. Ahora, es consensuado, es producto de una consulta comunitaria entre los pueblos, dentro de sus autoridades, dentro de su dirigencia y tomando en cuenta el concepto cultural y cosmogónico para definir ese territorio y que sea respetado en el futuro. No, vienen dos tecnócratas, van a hacer ahora su medición con sus aparatos en alta tecnología y se va al mapa y viene entonces las fuerzas, el Ministerio de Gobernación, que va a ser el encargado de imponer un proceso que no ha sido consultado. Entonces, ese es un tema que hay que tratarlo profundamente. El otro tema es el manejo estratégico del agua. Y aquí está claro, y veamos que en las próximas guerras, los próximos enfrentamientos, y ahí no vamos a ver hermanos ni hermanas, sino se va a ver el control y el manejo y el uso del agua. Y eso es otro de los grandes problemas ahí. ¿Quién tiene el control del agua? ¿Cuál es el objetivo social de mantener el control del agua? Y eso debe de tratarse también profundamente. ¿Dónde hay una ley de aguas que regule el manejo y uso de aguas en pueblos, en este caso el pueblo maya? ¿Dónde? ¿Sí? El medio ambiente, toda la parte del manejo de los bosques, de los suelos, para mantener los mantos freáticos ahí. Y el otro tema también es la politización de esos temas, y ahí tiene gran culpa los partidos políticos. Y lo estamos planteando así crudamente, porque nosotros que hemos estado en la zona sabemos que cada gobernador que se cambia en San Marcos dice, yo voy a solucionar el problema del límite, el conflicto entre Chichihuán y Tajumulco, y bienvenido, aplauso, y nunca se ha solucionado. Y eso ya es, cada alcalde que llega a Tajumulco y a Chichihuán, impulsado por un partido político, dice, yo voy a solucionar el problema. Ahí hay una politización. No se está tomando un concepto político histórico para ponerle voluntad política en una mesa de diálogo profundo para eso. Y el otro tema es la presencia, como dicen ellos, del crimen organizado y del narcotráfico, que ahora lo están empezando al revés. Hay que combatir el crimen organizado, el narcotráfico, para por último llegar al tema de hace 83 años. Y por último quiero decir, a ver, consultó el Estado, el Congreso, para que en este momento en el estado de sitio, en Tajumulco y Chihuán, haya asesores del Comando Sur, asesores del Ejército y de Seguridad Mexicana. Se está ahí viendo el tema de soberanía nacional. Son grandes preguntas que una vez más vemos un Estado que impone, que reprime y que hace su soberana voluntad, dejando por un lado la soberanía y la soberana voluntad de los pueblos.
Así es, Eliu, y para ampliar más esta información de lo que se está desarrollando en el municipio de Chihuán y Tajumulco, pues hemos contactado a uno de los líderes comunitarios del pueblo Mayamam en este territorio, a Cornelio Martín, a quien damos la bienvenida en esta mañana al programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenido, Cornelio, al programa La Mirada de los Pueblos.
Sí, gracias, compañeros, por tomar en cuenta en la forma donde aquí... Yo soy de Tajumulco, de una aldea de Chana, y estamos viendo, todo eso es un problema que está surgiendo ya años, ya 83 años. Y yo no creo, lo vemos nosotros de los abuelos, de nuestros antepasados, pues, más antes hay papeles, tienen, según ellos dicen, ahí están los papeles, han visto los gobernadores, se han peleado, pero lástimamente que ahí hay una política en donde el que da más dinero, ahí lo siguen, ahí le siguen dando vuelta y no hay cuándo. Y la gente se está muriendo, mucha, ahí sí que entre mismos hermanos están ahí sí que matándose, por no haber unas autoridades que ven, que velen por la situación de la vida de los niños, de los adultos, de todo, porque ni puede uno pasar, esto corrige mucho el paso, la mercadería, los otros hermanos que les urgen, hay enfermos, y ninguna autoridad. Pero ahorita yo lo veo que ahorita las autoridades que están, el estado de sitio, yo lo veo un poquito mal, porque ahí sí los diputados, ahí sí en un momento lo decretaron, lo dieron, ahí sí que sus votos, pero cuando ellos quieren venir a verle o que han solucionado, pero cuando hay una campaña, ahí están ellos, ahí están viendo ahí que esto se va a hacer esto, yo voy a hacer el cambio, y ya cuando están, eso solo para que estén. Nosotros ahorita estamos viendo y hablando con todos los compañeros del pueblo, porque Tajumulco, el Chihuán, todos somos hermanos. Lo que no ha visto es una buena autoridad que dé una buena forma de que se quede normal. Esperemos ahora que estos señores ya están, que esto no solo van a venir a perjudicar el cultivo. Yo sé que sí es contra la ley, yo lo entiendo todo, pero ¿de dónde va a venir ahora que ya lo votaron? Ojalá que estos diputados van a ver y van a luchar para poder, ¿qué proyecto van a dar? ¿Van a morir de hambre toda nuestra gente? ¿O van a ser delincuentes? ¿O van a ser extorsionistas? No sé qué hay que hacer. Porque esto nosotros quisiéramos, porque aquí en Tajumulco, yo que también en Chihuán, yo sé que también nosotros como otros promotores que hemos estado aquí con él, gracias a Dios aquí no hay ladrones, no hay mara. Por eso aquí hay trabajo contra la ley, es el cultivo, la amapola, pero hay trabajo para los niños, hay trabajo para las mujeres, hay trabajo, o sea que venta de abono, porque ahí compra sus abonos la gente. ¿Cuánto dicen ahí en el Congreso que va a salir con el Ministerio de Agricultura, que ya va a haber un abono? Nos dan un abono y no sirve, nos dan un abono que un quintal y va a estar tanto papelería y saber para dónde lo meten tanto papelería, y ni lo dan, no a todos le dan, y los líderes que están en cada municipio solo lo ven de sus partidos, y a los dos estamos jodidos aquí en Guatemala. Mientras toda la millonada que se van, es para un solo, ¿cuántas personas nada más? ¿Cuántos millonadas están desviados con todos los en las aduaneras, en los diputados, en todo? Es casi, estamos jodidos aquí en Guatemala, no hay uno, pero para ver esto, esa situación, que lo que están viendo ahorita en las plantaciones, porque también aquí estamos en Norado, no nos dijeron que esto se va a hacer esto, no nos dieron a entender de que a cambio se va a hacer con... Porque el problema es del límite. El límite debían de estar continuando haciendo todo el proceso ahorita, pues según los papeles, porque ahí el gobernador, el ministro de Gobernación, el ministro de Finanzas, que ven también, porque imagínense, es un costo ahorita, no sé si 12 millones o 15 millones la que van a invertir, de que nada va a ser, y eso va a seguir, si no van a poner límite, eso va a seguir, peor va a ser, porque ya va a haber más delincuentes, van a hacer a extorsionar a las camionetas o todo, porque si ya no quieren que uno trabaje, pues, porque lo hacen la gente, ahora que ve el presidente...
Don Cornelio Martín, ustedes la situación actual que ven en el municipio de Tajumulco en sus 150 comunidades actualmente, ¿han visto algún tipo de alternativas de desarrollo económico, desarrollo social en su territorio que ha implementado el Estado actualmente a más de 83 años de conflicto?
Ahorita con lo que estamos más perjudicados son los de altiplano, porque Tajumulco es grande, tiene frío, cálido y templado. Entonces la gente más bajo, ahí ellos casi nada que ver por lo que hay, pero sí ellos traten el café, traten de tratar de ver también la comercialización de café, pero ya aquí en altiplano es un problema donde eso se debía de darle más atención, por lo que como tratar de vivirlo, pues, porque que Tajumulco vive en varias zonas, porque aquí se da de todo, se da la papa, se da la haba en altiplano, pero el problema es de que cuando ya todo se amontona, no hay mercado, no hay quien ve, por decir, quien acompañamiento de que sea un centro de acopio para exportar los productos. Eso es lo que se requiere.
Para ustedes, ¿cuál sería la solución viable para que este conflicto pues se llegue a solucionar, don Cornelio?
Para mí, de verle ahorita, para ver si es un caso, hablar con todos los vecinos, porque ya están cansados, ya mucho tiempo. Entonces, tal vez buscar una parte de terreno y que el límite también sigue continuando, porque hay mucha gente, se van a ir, porque como aquí casi, gracias a Dios, de que mucha gente han migrado en el norte, pero ha sido mucho problema porque ha dejado a su familia, han muerto allá, y todo eso es un problema. Entonces, les ha ayudado bastante. Todos los que no han podido ir, esos son los que también están haciendo esa lucha aquí. Entonces, para ver eso, de tratar de que ven el presidente, el gobierno, que compre algunas tierras, que den a esa gente que no tienen. Por eso es el problema, pues, de que no se ha solucionado, pues, porque los otros autoridades, pues, no se han quedado de acuerdo, quedando de acuerdo con estos señores, pero esperemos con el Estado de City, con todos los ministros de Gobernación, ministros de Defensa, que ellos traten y ven que llamen toda la población, pues los líderes, para poder normalizar y que esté estado, y que esto ven las compras de tierra o darle las tierras a la gente que están, porque mucha gente no tiene tierra, algunos que ahí compraron con otros que tenían esos pedacitos de ahí. Por eso es que ahorita la gente no sé qué hay que hacer, pero esperemos que el gobierno y todas las autoridades que ven. Porque también el otro problema, que el agua que sale de los otros hermanos de Pichán sale en Tajumulco, pero ellos también se alteran porque como no hay acompañamiento también de ellos, porque incluso el agua es la salud, pero que también debían de tratar de quedarles un acuerdo de que hay que reforestarles para que el agua no se va, porque ya con tantos problemas, posiblemente que yo estoy escuchando también, hay varios lugares donde se está secando el agua, y eso es muy preocupante para nosotros. Por eso de que reforestar, ver las áreas y hablar con la gente que vive de allá.
Bueno, agradecemos a don Cornelio Martín por habernos cedido parte de su tiempo el día de hoy y por habernos ampliado la información sobre este tema y sobre la situación que está viviendo pues el pueblo mayamame en los dos municipios de Ixchihuán y Tajumulco. La pregunta que yo dejaría en este momento y que quizás podemos analizar es: ¿será la solución definitiva el estado de sitio en este momento para solucionar el conflicto, Lucía?
Pues sí, posible.
Bueno, definitivamente no. Específicamente, su objetivo central y prioritario es retomar el control, devolver la paz a un territorio que supuestamente está en crisis y que sobre el cual el Estado ha perdido todo control. Pero realmente los problemas de fondo, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando del diferendo que hay en relación a cuál es el límite entre los municipios, o por ejemplo el tema de por qué la población se ve orillada a sembrar amapola, ¿verdad? Básicamente eso es lo que demuestra, es que hay un fracaso total por parte del Estado, de la institucionalidad misma, de poder resolver la problemática, de cumplir con el mandato que la ley les da, de velar por el bienestar común de la gente, ¿verdad? Yo decía algo muy importante, que básicamente estas medidas como el estado de sitio, lo único que es un irrespeto total, ¿verdad?, hacia los pueblos, hacia su manera de vida, porque cualquier solución que se pretenda darle a la problemática debe pasar por consultar a los pueblos alrededor de cuál es la problemática y cómo puede resolverse. Y lamentablemente, pues se ha dicho que existía una mesa de diálogo para resolver esto y que pues el diálogo fracasó, pero habría que preguntarse por qué. Realmente es un mal manejo de cómo resolver la conflictividad, y a partir de que cualquier solución que quiera ser impuesta va a fracasar. Lo que se está haciendo el día de hoy, de llegar y a lápiz, ¿verdad?, con una regla ir y poner un un límite, imponer un límite, realmente lejos de resolver lo que va a hacer es ponerle un nivel más alto a la conflictividad, porque simple y sencillamente se requiere de que cualquier solución sea consultada, sea consensuada y que se haga con una visión de largo plazo.
Por décadas el Estado de Guatemala ha mantenido en el olvido al altiplano marquense, siendo Ixchihuán y Tajumulco municipios con altos índices de pobreza entre el 88.5% y 93.3% de la población. En una entrevista realizada al alcalde de Tajumulco, Israel Ramos, pues él manifiesta que de cada 10 familias de Tajumulco, 8 viven en extrema pobreza, el 63% en desnutrición y el 80% de la población es analfabeta. Ahí podemos ver totalmente pues la ausencia de un Estado para solventar las necesidades económicas, sociales y políticas del pueblo marquense de Lima.
Bueno, nuestros pueblos por ascendencia y descendencia tendemos siempre a proteger nuestros bienes naturales y nuestros pueblos, nuestros territorios. Fuentes y Guzmán en Recordación Florida ya hace mención de los tajumules, es decir, del pueblo de Santa Isabel en Tajumulco. Y entonces hay investigaciones donde dice que Tajumulco ha sido pertinaz en la defensa de su territorio, porque siempre le invadieron, y en este caso no estamos diciendo que Chihuahua invadió, sino ahí ya hay un consenso inicial. Entonces, a partir de esos elementos, esta población y sobre todo el pueblo en general ha sido invadido, y por eso nosotros hablamos de una reinvasión. Entonces, en estos elementos que estamos viendo, algunas cosas que planteaba Cornelio, da entonces a flor de viva de alguien del pueblo que ha estado y que conoce un problema sumamente complejo. Y vamos a ver aquí, tú mencionabas algo, que el estado de sitio es restaurar la paz. Sí, pero vayamos con otro elemento. Solamente hay paz cuando nosotros, los pueblos, las comunidades, las familias, el ser humano en general, está en paz cuando tiene todos los elementos físicos, materiales y espirituales para poder estar en paz. Entonces, ¿qué paz puede haber cuando hay una desnutrición arriba del 60%? ¿Qué paz puede haber cuando hay un analfabetismo arriba del 70%? Entonces, no puede haber paz si hay hambre. No puede haber paz si no hay buena infraestructura, si no hay tierra, si no hay capital, si no hay mercados, como se mencionaba, si no hay alternativas realmente de desarrollo. Y lo que vemos y veíamos ahí, que hemos estado de cerca, un estado paternalista donde llegan las fuerzas de seguridad, llaman a los niños, dicen, mire, yo soy soldado, yo soy policía y estamos aquí para defenderlos, y las charlas motivacionales. ¿Por qué esas charlas motivacionales y ese acercamiento entre población y autoridad no se ha hecho permanentemente? Y hablábamos de las mesas de diálogo. Se han armado las mesas de diálogo en el departamento, pero los que están alrededor de la mesa de diálogo desde el Estado no deciden. Definitivamente no tienen ese poder de decidir desde una autonomía territorial. Un gobernador que no decide, un alcalde que tiene representatividad, pero que le hace falta la incorporación desde los conceptos ancestrales de consulta, de consenso y de diálogo para poder definir nuestra problemática desde los pueblos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Eso es un elemento. Ustedes dirán, pero eso es una necesidad volver. No, esos son los mecanismos que nos han mantenido hasta hoy vivos como pueblo maya en este caso. Lo otro es que efectivamente se decía el altiplano en general está abandonado, y así todos los pueblos. Y aquí entra el pueblo maya, pueblo garífuna, pueblo xinca, pueblo mestizo, empobrecido. Estamos abandonados por un Estado, y una vez más se ve el fracaso de esas leyes. ¿Y cómo es posible que un gabinete de seguridad, entre comillas, el gabinete de gobierno decide, no, la solución es, como siempre, la represión, la bota donde uno manda y el otro obedece? Entonces, la gran pregunta, y lo planteaba con él, ¿qué va a pasar cuando se termine el estado de sitio? Y él hablaba el costo, ¿cuántos millones? Entonces, esos millones que van y que son de uno de los ministerios, ¿por qué esos millones no se emplean para, como decía él, para tierras, para un para proyectos alternativos donde haya crédito, donde haya mercado y donde hayan tierras productivas. Es decir, es una complejidad que tiene que ser tratada, pero no se puede solucionar si y solo si los mecanismos de este Estado, las leyes de este Estado están hechas para eso, para reprimir y para imponer la voluntad de un grupo sobre una mayoría. Entonces hay que tratar cada cosa en su lugar, como se dice desde el argot del pueblo, cada cosa en su lugar, en su momento, y no esperar 83 años para medir, remedir, y otra vez van a decir, ahora, se van las medidas, se va a aceptar, ¿cuáles son los mecanismos? Ahí viene otra vez, sale a flote la complejidad de esto. Entonces, ¿cómo? Por eso nosotros desde el Consejo de los Pueblos planteamos, aquí hay una salida política, y la salida política es cambiar esas leyes, cambiar ese sistema que nos reprime, que nos impone a partir de una cultura, como tú lo planteabas, de una democracia participativa, que parte desde la célula más pequeña, la familia, la comunidad y su asamblea, para desde ahí vernos como hermanos, y lo planteaba el compañero de Tajumulco, somos hermanos.
Así es, Eliú. Bueno, hemos visto pues de diferentes miradas, desde diferentes perspectivas, la situación actual pues de el territorio Mayamam en Xiwán y Tajumulco. También hemos visto pues las diferentes circunstancias y situaciones por las cuales pues está viviendo en este momento. Hoy pues vamos a tener un enlace en directo con uno de los periodistas que ha dado pues cobertura a esta situación que se está desarrollando precisamente en este momento, a Carlos Barrios, periodista y corresponsal para diferentes medios de comunicación, y que a más de 15 días pues de haber iniciado el conflicto pues le ha dado cobertura. Bienvenido, Carlos, al programa La Mirada de los Pueblos. Bueno, creo que tenemos un problema de comunicación en este momento, ya que él está viajando precisamente al municipio de Tajumulco, ya que se espera que una comisión el día de hoy pues se dirija a este territorio para iniciar un proceso de delimitación territorial. Eliú.
Que, a ver, volvamos a las informaciones que han salido de los territorios. Cuando uno no conoce la realidad y no conoce la intimidad de cómo los pueblos en su tejido comunitario y en todo el sentido de la palabra definen sus las diferencias. Y entonces es ahí donde entra, a partir de eso, a funcionar los mecanismos ancestrales. Y un mecanismo aquí es el diálogo. Es la consulta y es el consenso para buscar el equilibrio, no para buscar la imposición. Entonces tú que estás en el área jurídica, pues a nosotros nos dijeron, miren, es que la solución viene de lo que dice el abogado, viene de lo que dice el código, viene de lo que dice la ley. Pero entonces, ¿dónde tiene su asidero también la decisión comunitaria?
No, es que definitivamente es todo problema social, digamos, no, simple y sencillamente la cobertura jurídica que se le pueda dar a una solución es solamente eso, es como vestir al santo, pero realmente el cuerpo lo constituyen los pueblos, la solución tiene que salir de los pueblos, y efectivamente como cuando hay, como hablamos, ¿verdad?, cuando uno tiene un problema con hermanos, uno sabe que al final de cuentas somos como los dedos de una misma mano, ¿verdad? Que no nos vamos a separar, estamos unidos por un centro. En este caso, pues es el territorio, son los bienes naturales que están en ese territorio y que nos permiten subsistir. Entonces, partiendo de esa base, como tú dices, es necesario activar los mecanismos ancestrales que, como tú mismo afirmas, ha permitido que los pueblos sobrevivan por siglos, pese a toda la represión sistemática que se ha impulsado en contra de los pueblos y sus territorios. Entonces, realmente lo que ocurre es que el Estado lo que debe de dar son las condiciones para que los pueblos se sienten a dialogar y encuentren a través de sus propios mecanismos la solución a sus conflictos. Pero el Estado aquí, lejos de crear esas condiciones facilitadoras de ese diálogo, de esos mecanismos de consenso, lo que hace es exacerbar la conflictividad a partir de decisiones que lo único que pretenden es imponer, ¿verdad? Supuestas soluciones, pero no crea esas. ¿Cuáles serían las condiciones facilitadoras que un Estado podría dar para resolver un conflicto de esta magnitud, de esta complejidad? Bueno, cumplir en principio con su mandato legal, de ofrecer los servicios mínimos, de tener al menos presencia ahí, pero lo que pasa es que no existe, ¿verdad? Lo que hay, puede hacer, son algunos mínimos servicios, pero que efectivamente cuando uno ve los números de el alto porcentaje de analfabetismo, el alto porcentaje de desnutrición, uno lo que puede simple y sencillamente constatar de una simple manera es que el Estado no está ahí, ¿verdad? Y que ahora pretende estar únicamente con represión, ¿verdad? Pero que esto no va a resolver nada, absolutamente nada, ¿verdad? Y que el hecho de que venga una institución a decir, mire, el pastel se parte de esta, de aquí para allá es territorio de usted y de aquí para allá es territorio de los otros, eso no resuelve nada. Porque la problemática no solo es de venir y poner una línea, ¿verdad? Sino es todo lo que esa delimitación implica a partir de territorio y de los bienes naturales que le permiten a los pueblos subsistir, ¿verdad?
Yo quisiera, antes de que continúes, José, hacer una acotación aquí, un elemento importante sobre la consulta y sobre el enfoque que se le ha dado de que estos territorios son narcos, ¿verdad? Son territorios narcos y tienen el control del crimen organizado. Alguien que vive del narcotráfico y del crimen organizado, hermanos y hermanas, no está desnutrido. No está desnutrido, díganme ustedes en la realidad y reflexionemos, cuando alguien que está, pueblos o familias metidas en el narcotráfico y en el crimen organizado están en desnutrición, y ahí se hacía un planteamiento, el enfoque que ha dado las remesas, el apoyo que ha dado para mejorar el sistema de vivienda, más no la salud, más no la educación, más no la comunicación, vayámonos a la carretera al altiplano, si son cráteres que hay de aquí para arriba, porque esos 12 millones no se emplearon también muy bien, vamos a ir a ayudar para que se encuentre la paz y la reconciliación de los hermanos, pero atrás va la reconstrucción de la carretera, va el mejoramiento de los sistemas de agua, de los sistemas de comunicación y de educación. Entonces, y nosotros no lo creemos allá afuera, sí, es que ahí sí solo hay gente armada, y ahí todavía hay rezagos del conflicto armado. Todavía hay trincheras y fosas que fueron usadas en el conflicto armado. Y entonces que de repente puede ser eso. Y no estamos justificando que pobrecitos, sino somos amantes de la gobernabilidad. Pero una gobernabilidad que parte desde la decisión comunitaria para que se respete la autonomía de los pueblos.
Para ir finalizando pues este tema el día de hoy, pues quisiera que ustedes dos pudieran compartir con nosotros las implicaciones también económicas que tiene la implementación de este estado de sitio. Sabemos que al menos de 13 a 15 millones de quetzales serán usados para pues ejecutar estas órdenes, este decreto por parte del Ejecutivo. También sabemos o se dice de algunas fuentes que 5 millones de dólares ha aportado para este estado de sitio el gobierno de Estados Unidos. Bien, lo mencionaba Celio anteriormente, en que muchos medios de comunicación han catalogado los territorios de Chihuahua y de Tajumulco como pues narcotraficantes, y es que no solo son algunos medios de comunicación, sino también algunos diputados, incluso pues del departamento de San Marcos. Entonces, quisiéramos que también desde aquí del programa La Mirada de los Pueblos, dejar claro que el problema real, como ya lo mencionaba el alcalde de Tajumulco y también el alcalde de Ixchihuán en diferentes entrevistas, el problema es limítrofe. Entonces quisiera que, no sé si tú o Lucía, pues pudieran explicarnos un poco brevemente pues esta situación, y ya que no existe un proceso de fiscalización también durante esta ejecución del estado de sitio.
bueno, vamos a partir de lo último que dices, ¿verdad? Que lo de la fiscalización, porque efectivamente pues el Estado o el gobierno ha anunciado que sí hay presencia, por ejemplo, de la Procuraduría de los Derechos Humanos o el Ministerio Público, que están acompañando a las fuerzas militares y de policía que hicieron la incursión en el territorio Mayamam de los dos municipios implicados. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente cuando se anula las garantías constitucionales que todas y todos tenemos, el abuso siempre está ahí, de manera inmediata, y lamentablemente, pues, como decimos a veces, son irreversibles los graves daños que se puedan producir. Creo que el estado de sitio es una medida injustificada totalmente para resolver problemas de esta naturaleza, porque entonces va a haber estado de sitio porque hay demasiadas violaciones a mujeres, va a haber estado de sitio porque, bueno, hay demasiada corrupción, ¿verdad? Hay estado de sitio porque del mariscal Zavala se les evade la patrona. O sea, realmente no cabe la medida del estado de sitio para resolver problemas sociales que se deben de resolver a través de políticas, a través de acciones gubernamentales, porque para eso le estamos pagando al señor Jimmy Morales, a su gabinete de ministros, para eso le pagamos a todos los burócratas, para resolver los problemas sociales que tenemos, el problema del hambre, el problema de la educación, el problema del trabajo, de la seguridad, pero evidentemente están a través de estas medidas represivas tratando de poner una fachada a su total incapacidad. Por eso el día de hoy las acciones que se están realizando por parte de Codeca, por ejemplo, de hacer una denuncia pública del listado de hechos que demuestran la total incapacidad de un gobierno que no parece conocer la realidad, no parece estar interesado en resolver los problemas, ¿verdad? Sino en justificar su ineficiencia y su incapacidad. Realmente el costo, pues no lo podemos determinar ahorita con exactitud cuánto puede costar la movilización que tú hablaste de 1.500, yo había escuchado hasta de 2.500 efectivos militares y más de 1.000 policías en el área, ¿verdad? O sea, ¿cuánto de combustible, cuánto por hombre o mujer que esté siendo desplazado, cuánto en alimentación, cuánto en armamento, cuánto? O sea, no lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí la pregunta de fondo es si realmente eso va a resolver algo o no, si la medida se justificaba o no, y si todas estas respuestas, lo que nos dicen, no, la medida no se justificaba, el estado de sitio no va a resolver. Entonces la pregunta es, ¿por qué se impulsó? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Verdad? Porque realmente lo que ocurre es que el Estado de Guatemala está sufriendo presiones muy grandes por parte de un gobierno estadounidense que quiere realmente posponer una cerca para que el problema del narcotráfico vaya minimizándose. Pero ante el grado de corrupción tan profundo que ha sufrido este país, donde es evidente que ha habido participación de militares y de políticos en el tema del crimen organizado y particularmente del narcotráfico, lo más seguro es que todo este tipo de medidas pues solo sean para justificar que se está haciendo algo, pero en el fondo no se va a resolver nada.
Así es, Lucía, y es que pues son muchas las aristas y son diferentes los enfoques que se puede ver en esta situación que se está viviendo en territorio Mayamam. Agradecemos la comunicación que se ha dado a través del programa La Mirada de los Pueblos, una en específico a don Leonel Paz de San Antonio Zacatepec, que él mencionaba que un estado de sitio pues no es la solución, que se debe retomar nuevamente el diálogo como lo hacían los abuelos, se sentaban todos y bueno, se buscaba una solución en consenso. Tu conclusión, Eliu, para finalizar en esta mañana.
Bueno, es parte de lo que planteamos y digo, espero no tragarme mis palabras, que al final de este estado de sitio de los 30 días pues se solucione, pero va a quedar eso de la que nos vamos a quedar quietos porque nos reprimen. pero sigue ahí la problemática. Esperamos que todo se solucione y que se busque la salida más real. Y un poco duro lo que digo, ¿cuándo los pueblos le vamos a poner estado de sitio al Estado, al Congreso, al Ejecutivo y al Judicial para cambiarlos? Algún día les vamos a poner estado de sitio para que cambien este sistema que nos está oprimiendo.
Así es, Eliú. Entonces agradecemos tu participación en esta mañana, de igual manera la participación de la licenciada Lucía Morán, quienes nos han acompañado pues en este análisis para ver la situación actual del territorio Mayamam en los municipios de Xiwán y también de Tajumulco. Muchísimas gracias a usted, estimado radioescucha, estimado hermana y hermana, y a través del programa La Mirada de los Pueblos, pues sigue la sintonía martes a martes. Mi nombre es José Navarro, retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por estas emisoras.
El Consejo de Pueblos Mayas agradece a la cadena radial que hace posible trasladar la voz de los pueblos a través de la radio. Radio La Voz de la Buena Nueva, Radio La Niña, Radio La Voz de la Esperanza, Radio Creativa, Radio Quichén Santa Cruz, Radio Nevaj, Radio Sembrador, Radio La Voz de Atitlán, Radio Cahuinaquel, Radio La Pegajosa. De igual manera, saludamos a nuestros hermanos de Radio FM San Juanera, Radio Ischel en Zumpango, Radio Nojibal Estéreo, Radio Pancholón, Ischiguán Estéreo, Radio Jacalteca, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, Sin Fronteras Radio, Candela Pura Lumbre, Radio La Brillante, Radio La Auténtica, Estéreo Pachichil, Sensacional Radio, Radio San Pablo, Superestrella Radio, Voz Divina, Radio La Consentida, Quetzal Music y Estéreo Chiva. Todos en cadena radial para expandir la voz de los pueblos a través del programa La Mirada de los Pueblos del Consejo del Pueblo Maya.